Las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos, a la luz de la linterna, en la cadena COPE, hasta la medianoche, hasta las 11 en Canarias. Enseguida la tertulia, pero antes contamos la actualidad de este día en España. La Audiencia Nacional ha zanjado la lucha entre dos jueces por asumir el caso Bárcenas. El magistrado Pablo Ruz ha salido victorioso. Ha sido por dos votos a favor, el del presidente del tribunal, Alfonso Guevara, y el de la ponente, Ángeles Barreiro. Y uno en contra, el de la juez Clara Bayarri, quien ha argumentado, Ruz rechazó quedarse con el caso en sucesivas ocasiones. Y que la causa de los papeles de Bárcenas llegó antes a manos de Gómez Bermúdez a través de la querella presentada por Izquierda Unida. Por 3-2, la sala de lo penal concluye que Pablo Ruz y Gómez Bermúdez es el juez competente para investigar las fotocopias del cuaderno del extesorero con la presunta contabilidad B del Partido Popular. Recoge el auto que el caso Bárcenas tiene conexiones con la trama Gürtel. Es lo mismo que ha defendido el fiscal Antonio Romeral en la vista previa a la decisión del tribunal.
Empezamos a ver y nos damos cuenta que ciertos apuntes que aparecen en los papeles de Bárcenas, en los denominados papeles de Bárcenas, aparecen también en la contabilidad del Partido Popular, pero también, y esta es la conexión, que son los cuatro nuevos, en la documentación que se está investigando por el Juzgado Central de Instrucción número 5.
El fiscal, que ha recordado además que la propia querella presentada por Izquierda Unida defiende esas conexiones con Gürtel.
En la querella, y por eso informa así el Ministerio Fiscal, en el apartado 11, ya incluso establece unos elementos de conexión, que ahora le resultaba al representante de Izquierda Unida extraño que el fiscal hablara de elementos de conexión. Son los que en la propia querella se hacen mención.
Por lo demás, a lo largo de la tarde se han sucedido las reacciones políticas tras conocerse que Mariano Rajoy y Artur Mas se han reunido esta semana en el Palacio de la Moncloa. Hay malestar por el carácter secreto de un encuentro que ya adelantamos en el espacio de información confidencial aquí en La Linterna. Es el primer encuentro desde la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat de Cataluña. Fuentes del gobierno han confirmado que en esa reunión Rajoy y Mas constataron sus diferencias sobre el proyecto independentista del gobierno de la Generalitat. Sí coincidieron, en cambio, en la necesidad de flexibilizar el objetivo de déficit para las comunidades autónomas. Precisamente hoy, Eurostat ha obligado a España a corregir el dato del déficit del año 2012. Bruselas ha dicho al gobierno que lo estaba haciendo mal, al no incluir las devoluciones de impuestos. Hay que incluirlas. Y al incluirlas, ha salido un déficit superior. Marta Fernández Currás es la secretaria de Estado de Presupuestos y ha echado cuentas.
Aplicado este nuevo criterio al año 2012... pasaríamos de un resultado de avance provisional de déficit del 2012 del 6,74 al 6,98% del Producto Interior Bruto.
Y este miércoles, por lo demás, se ha seguido hablando del último comunicado de ETA. Ayer la banda terrorista advertía que la decisión del gobierno de Rajoy de no negociar en la capital de Noruega tendrá consecuencias negativas. Los etarras acusan al Ejecutivo de acabar con el espacio de diálogo y el presidente Rajoy dejaba claro ayer que la única consecuencia que espera de ETA es su disolución. Este comunicado, el séptimo desde el cese de la violencia, no ha quebrantado la unidad de todas las fuerzas políticas frente a la banda. Juan Fernando Baño.
Es normal que ETA esté molesta y lógico que pretenda negociar. Sin embargo, es el momento de mantenerse firmes y no bajar la guardia. Lo ha dicho esta mañana en COPE el secretario de Libertades Públicas del Partido Popular, Ignacio Oyarzabal.
Tenemos que ponerles frente a su espejo y exigir también ahora a Bildu y a todo ese entorno que está tratando de justificar todo lo sucedido, que se retraten.
Tras el comunicado se mantiene la unidad, por supuesto, entre los grandes partidos. Idoia Mendia, portavoz de los socialistas vascos.
La sociedad vasca ha enterrado a ETA y ETA se haría un favor a sí misma y a toda la sociedad desapareciendo.
El partido de ETA, Sortu, dice que el PP quiere arruinar la paz. Sin embargo, una destacada fuente antiterrorista llega a calificar a COPE este comunicado de mero bluff. Se quejan porque las cosas no van como ellos quieren, afirma, pero lo que han dicho no incrementa el nivel de amenaza. ETA sigue enrocada en negociar y no se da cuenta de que está en la cuenta atrás. Una ETA, dice esta fuente, cuyos miembros operativos cabrían en un autobús, entre 30 y 40, lo máximo 50.
Y el gobierno de la ciudad de Melilla Sevilla ha confirmado que se va a personar como acusación en el proceso judicial contra el profesor de un colegio marroquí de Melilla que agredió a uno de sus alumnos. El vídeo de esa agresión, al que tuvo acceso nuestra corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, está disponible en la web de la cadena COPE desde el pasado lunes en cope.es. El juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, ha dicho en el Mediodía COPE que hay que revisar los acuerdos con Marruecos.
Pero aquí se nos rompe el principio de reciprocidad. Entonces, ¿qué convenio tiene el Estado español con Marruecos para que una cosa de esta y ese sistema de educación parece que funcione en Marruecos? Eso es una llamada de atención a las autoridades para que le aprieten la tuerca a Marruecos, que son los que hay que exigirle.
Y una cosa más, un aviso para la agenda. No se olviden de que a partir del domingo baja el recibo de la luz, María García.
A partir del 1 de abril la factura de la luz nos saldrá un poco más barata. El recibo bajará casi un 7%. Una alegría para nuestros bolsillos que se traducirá en un ahorro de unos 5 euros al mes en un hogar con un consumo medio. Respiro importante para las familias, ya que se trata de la primera bajada de la luz desde que la tarifa entrase en vigor en 2009. Sin embargo, no solucionará el agujero que tiene el sistema eléctrico, que engrosará el déficit de tarifa. La que se mantendrá sin cambios es la tarifa del gas natural, que no se revisará en el mes de abril porque no ha subido el precio de la materia prima.
Bueno, está terminando este miércoles 27 de marzo, un día en el que además, ¿qué está pasando, Alicia García?
Que la juez Mercedes Alaya ha acusado al exsindicalista Juan Lanzas, conocido como el conseguidor de los seres falsos de la Junta de Andalucía, de incluir en esos seres a 24 intrusos que nunca trabajaron en las empresas que se beneficiaron de las ayudas. Lanzas está en la cárcel desde el viernes. Y que el ministro de Economía ha dicho que fue el Banco de España quien aconsejó la nacionalización de Bankia. En la declaración por escrito que le ha enviado al juez Andreu de la Audiencia Nacional, dice también de Guindos que el gobierno no pidió la salida de la entidad de Rodrigo Rato. Este miércoles hemos contado también la dimisión de Rafael Sánchez Lozano como consejero delegado de Iberia. Se lleva más de 1 millón de euros como indemnización. Mientras, en Castilla-La Mancha, el gobierno de Cospedal ha dado marcha atrás en el cierre de las urgencias nocturnas de 21 municipios. Ha derogado la orden de cierre y asegura que hará un nuevo plan integral de asistencia sanitaria rural. Por lo demás, en Chipre mañana van a abrir los bancos cerrados desde el pasado día 16. Abren aunque con restricciones temporales. Por ejemplo, de momento solo se podrán sacar 300 euros diarios de los cajeros. Sepan también que el Papa Francisco va a celebrar mañana, Jueves Santo, la misa vespertina de la Cena del Señor en un centro penitenciario de menores y no en la Basílica de San Juan de Letrán, como era habitual. Y recordamos, José Luis, que en la madrugada del sábado al domingo habrá que adelantar los relojes. A las 2 serán las 3. Entra así en vigor el horario de verano, que va a permitir ahorrar hasta 300 millones de euros en iluminación. O al menos así lo asegura el Ministerio de Industria.
Bueno, una hora menos. Al principio se echan falda, pero luego con la alegría de tener luz, la verdad es que compensa. Gracias, Alicia. Así suena la crónica informativa de este 27 de marzo a la luz de la linterna, aquí en la cadena COPE. Y es tiempo para el análisis esta noche con Vieto Rubido, director. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Miquel Huesa, buenas noches.
Buenas noches.
Y Javier Fernández de Rivas, que llega con un bebé debajo del brazo.
Hola, buenas noches.
Expliquémoslo, un bebé empresarial. No es un tercer bloque que haya venido a estas horas con un niño, no, es una revista Atalayar.
Atalayar entre dos orillas, sí, una revista en papel y también en web.
Hay que estar un poco loco a estas alturas para sacar una revista en papel, ¿o no?
Bueno, pero el mundo es de los valientes y de los que se arriesgan, ¿no? Y creo que hay un hueco importante que cubrir en cuanto a información, comunicación y análisis de lo que pasa en Marruecos, en Argelia, en el Magreb, en el mundo árabe y también en España, porque ellos deben saber también lo que ocurre aquí en España y en Europa. Y nos hemos decidido, un grupo de profesionales, a poder realizar esta aventura, insisto, para servir de herramienta, de puente útil a los intereses de España, de las empresas españolas, también de los marroquíes y de los argelinos. Creo que ahora mismo tenemos grandísimos, grandísimos intereses de todo tipo en todos los sectores con nuestros vecinos del sur, y creo que hacía falta un medio de comunicación que sirviera de puente, ¿no?
Suerte, y enhorabuena ya, ¿eh?
Muchas
Porque
gracias.
El formato, visualmente, no lo he podido leer, me lo acaba de traer, no lo he podido leer todavía, yo lo confieso, pero visualmente tiene muy, muy buena pinta Atalayar. Vamos a seguir hablando,
Javier,
de Marruecos,
sí,
en parte,
yo,
por cierto.
No,
quería... Vieto quiere uno, yo le
cedo. Yo la tengo en mi despacho, pero tengo que felicitar a Javier porque... Por dos razones, una por el contenido y por la forma, y dos por haber tenido, y sobre todo por haber
la valentía.
Exactamente, me parece que, y tiene razón Javier, El mundo es de los valientes.
Sí, señor. Con vuestro apoyo y ayuda saldremos adelante, seguro.
Digo que vamos a seguir hablando en parte de Marruecos. Imagino que habéis visto ese vídeo que destapó la cadena COPE, que se puede todavía seguir viendo en cope.es el pasado lunes, esa paliza de un profesor marroquí en un colegio marroquí, pero en un centro en Melilla, y por eso nos incumbe especialmente. Las imágenes son realmente sobrecogedoras, entiendo que lo habéis podido ver, y de inmediato vamos a hablar también con el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, que ya ha anunciado que van a emprender acciones legales contra ese, es que yo me resisto a llamarle profesor, desde luego ni mucho menos maestro, este energúmeno que da una paliza en toda regla a ese pequeño de 10, 12 años, creo que tiene, Javier.
Hay dos cuestiones desde mi punto de vista. Una, un señor que hace eso ni es profesor ni es nada, sea marroquí, sea español, sea colombiano o sea de Madagascar. Yo creo que en ese sentido, por desgracia, en las sociedades siempre tiene que haber alguien que rompa este tipo de actuaciones de lo que debe ser un profesor, ¿no? Alguien que esté enseñando a los alumnos y que tenga, bueno, cualidades, aptitudes y sobre todo equilibrio mental para no utilizar la violencia de esa manera, que, insisto, es absolutamente intolerable y abominable. Y luego, que el presidente nos lo explicará, es un poco la situación de ese centro, que está bajo jurisdicción pública de Marruecos, no está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación de España, que es una situación que se lleva arrastrando desde hace muchísimos años, desde los años 60, y que, bueno, ha ocurrido este hecho tan lamentable e intolerable, y se supone que se tendrá que poner una solución a una situación que heredada, pero que nadie ha querido solucionar desde hace muchos años.
Sí, pero hoy hablábamos aquí en la cadena COPE con la madre del niño que grababa esas imágenes que se han podido ver, y nos decía que esas prácticas, esas palizas, hombre, no es que sean habituales, pero decía ella que sí que son frecuentes. A raíz de eso, hemos hablado, por ejemplo, aquí Ángel Espósito, en el mediodía COPE lo hacía con el juez de menores Emilio Calatayud, y decía, hay que revisar los convenios con Marruecos en esta materia, Miquel.
Bueno, de todos modos, yo creo que le he oído al juez Calatayud decir que este es un asunto que se dirime en la jurisdicción penal.
No, sin lugar a dudas, yo creo que sin lugar a dudas, o sea, efectivamente. Que,
no, pero, claro, pero realmente, es que realmente un profesor no debe emplear la violencia física contra sus alumnos. Es verdad que tiene que imponerles una tarea que los alumnos no quieren, que es la del aprendizaje, porque la educación es justamente, probablemente es la única actividad humana beneficiosa para los que, en fin, los que son usuarios de ella, que se realiza contra los intereses inmediatos de los usuarios. Los niños, lógicamente, lo que quieren es divertirse con sus amigos y tal, y entonces el profesor tiene que tener la habilidad suficiente como para mantener la disciplina dentro del aula y favorecer el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero claro, la disciplina no se mantiene a golpes, se mantiene con la persuasión, con la, en fin, la capacidad de hacer interesantes las actividades docentes, etcétera. Yo creo que esto.
Pero el vídeo que efectivamente aloja la web de la cadena COPE es de una violencia tremenda. A ver, es como un adulto le pega con esa violencia, incluso portando una especie de arreglo de
un palo, sí, sí.
Y el niño como intenta, a mí me parece, es que, en fin, te conmueve y además te hace pensar que probablemente, en fin, siempre nos estamos quejando, ahora que hablamos de la otra orilla, de todavía lo que necesita modernizarse en muchos aspectos en Marruecos y el mundo islámico, ¿no? Dicho esto, yo recuerdo cuando yo era pequeño en mi pueblo teníamos un profesor que nos enseñaba a dividir. Claro, esto ya han pasado muchos años y ya.
No te pongas años. No, pero han pasado muchos años,
pero nos enseñaba a dividir y decía, enseñaba la pizarra y dice, bueno, y cuando terminaba la explicación decía, se acabó el carbón, ahora viene la leña. Y la leña consistía en que como no supiese dividir, tenías que poner la mano. En fin, yo no logré aprender a dividir hasta que mis padres me llevaron a clase especial de una profesora. Que era mucho más seductor.
Que no había leña.
Yo era incapaz de aprender a dividir.
¿No? Yo me adhiero, yo me acuerdo un final de curso.
Ahora vais a presumir todo de canas.
No, son batallitas, pero te digo que un compañero y yo tenía 8 años, y en el colegio lo que hicimos fue, en un descanso, entrar en el despacho de la señorita, coger las reglas con las que nos daba en la mano y en los dedos, y tirárselas, porque no,
pero
no satisfaban.
Han pasado ya muchos años, afortunadamente, de pues eso. Aquí en España nos hemos ido al otro extremo.
Pero además, el caso de las imágenes...
Son los alumnos los que le pegan a los profesores,
eso no,
y los padres, y la autoridad del profesor que se ha
perdido. Bueno, de todas formas, el caso de las imágenes que estamos comentando de ese colegio de Melilla trascienden, van mucho más allá de esas anécdotas que estáis comentando. Por cierto, hemos dicho que íbamos a hablar con el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. ¿Dónde imagináis que a estas horas, en un día como hoy, puede estar el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla? ¿Dónde lo suponéis?
En la Semana Santa, en la Semana Santa,
el señor, malagueña. El director, acierta el director, como tiene que ser, en una procesión. Juan José Imbroda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ustedes, por cierto, gracias por atendernos en medio de esa procesión de Semana Santa. Decía que ustedes han anunciado que van a tomar medidas legales contra ese profesor en concreto, ¿no?
Sí, sí. Nosotros tenemos por ley la obligación de la protección al menor. Entonces, bueno, pues aquí no distinguimos de menores, ya sean españoles o sean extranjeros. Y entonces vamos a proceder a personarnos judicialmente pues contra ese profesor. Esto no se puede permitir, porque fíjese, yo lo he estado oyendo a ustedes, y yo ya sé lo que es también aprender a dar a multiplicar con una regla, pero no nada que ver. Esto es una salvajada. Las imágenes que hay del profesor pegando con un palo, pero además con saña, a un niño pequeño, ese niño puede tener 10 años,
mucho.
Eso es una barbaridad, ha sido indignante, y bueno, no se puede permitir, y nosotros vamos con todas las consecuencias legales que nos pone el Estado de Derecho nuestro. Y yo también quisiera decirle, vamos a ver, esto es una residencia de estudiantes marroquíes que lleva el Ministerio de Educación marroquí aquí como una isla, que quedó ya desde los años 60 aproximadamente, y que ya tiene poca virtualidad, ellos no tienen la enseñanza reglada de educación española. Ellos pues se rigen, bueno, pues por las normas de Marruecos, son profesores marroquíes que vienen por la mañana aquí a dar las clases y luego se van, y fundamentalmente son niños marroquíes los que están asistiendo a esas clases. Pero luego, si tienen que engarzarse con el sistema educativo español, ya empezamos a tener problemas. No están bien preparados, no están bien formados, hay problemas de idioma, y luego empieza ya el fracaso escolar, el absentismo, el abandono. Y esto ya no, en el siglo XXI esto no pinta. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a ver las autoridades nuestras nacionales, el Ministerio de Educación, Exterior, etcétera, habrá que empezar a hablar con Marruecos para solucionar esto. Porque lo único que vamos a conseguir con esto, si le damos la vuelta, es ayudarle a estos niños a formarse. A estos niños, bueno, pues para que tengan un futuro mejor y no tengan ningún tipo de problema. Así que yo ya he declarado públicamente que tenemos que empezar a estudiar esto.
De manera que usted respalda la tesis que escuchábamos y que comentábamos aquí hace un momento, por ejemplo, del juez de menores de Emilio Calatayud, que propone revisar los convenios en esta materia educativa con Marruecos.
Sí, claro. Y además es que este centro aquí ya no tiene razón de ser. Ninguna razón de ser. Otra cosa es que ellos quisieran tener aquí, bueno, lo mismo nosotros tenemos el Instituto Cervantes, pues por muchos sitios, pues una especie de misión cultural, bueno, pues sobre todo, fíjese, pues para estudiar lo que es la cultura imasigen, o la berber, que es la milenaria, la que realmente ha estado un poquito abandonada en Marruecos, quizás mucho, y que realmente hay que sacar a luz, ¿no? Estamos hablando de una cultura de más de 2.000 años, ¿no? Entonces, esto sí sería bueno, ¿no?, que pudiéramos enfocarlo por ahí, pero eso ya son otras cosas, son seminarios, formación, etcétera. No estamos hablando de coger a chavales con 7 o 6 años y soltarlos los 14 años sin saber hacerla, y perdone la expresión, pues la hago con un canuto.
Volviendo a lo ocurrido en ese centro en concreto, aquí en la cadena COPE hemos hablado con alguna madre de los alumnos que estaban en esa aula donde se produjo la agresión, y nos decía que es bastante frecuente que haya palizas de este estilo. ¿Ustedes han tenido alguna denuncia anterior? ¿Les consta que se produzcan esas agresiones físicas en ese centro tan a menudo,
no,
de manera tan frecuente?
No, nosotros no hemos tenido noticia. Ya le digo que al ser un centro dependiente de un gobierno extranjero, realmente está un poquito pues suelto, ¿no? Pero a nosotros no nos consta, será verdad lo que está diciendo esta señora, pero no ha trascendido por lo menos a los responsables públicos del Ministerio de Educación de Melilla ni de la Ciudad Autónoma. No ha trascendido. Esto ha sido, por lo visto, ha sido una gota, ¿no?, que ha colmado el vaso, pero ha sido un pedazo de gota. Entonces sí ha trascendido, claro. Y por eso actuamos, claro.
Bueno, Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, gracias por estar con nosotros esta noche en La Linterna. Gracias por haber hecho una pequeña pausa, un paréntesis en esa procesión de Semana Santa. ¿Cómo son la Semana Santa? ¿Cómo es la Semana Santa en Melilla, por cierto, presidente?
Pues mire, la Semana Santa esta noche está procesionando unos pasos que es una cofradía del siglo XVIII, con un nazareno que es de la escuela de Pedro de Mena y una talla, una dolorosa también del siglo XVIII, preciosa. Y ahí todos los días tenemos procesiones, del Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección. Mañana habrá como tres o cuatro cofradías en las calles. Y bueno, pues está bien, aunque aquí en África, en el norte de África, en la España africana, bueno, pues que mantengamos las tradiciones y que las cofradías tengan las calles y demás, ¿no? Sería bonito que muchos vienen a verlas, pues porque aquí se siente de una manera especial.
Pues lo dicho, Juan José Imbroda, muchas gracias por atendernos esta noche en la
Linterna. Gracias a ustedes, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, sí, Javier.
No, que se nos entienda bien. Yo he recordado como vieito como a nosotros en el año 68 nos pegaban en los dedos y en las palmas de la mano, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la agresión. Además, yo tengo un hijo precisamente de esa edad, 10, 11 años, y me da escalofrío pensar que un profesor puede actuar así con él, porque, vamos, iría a los tribunales y no pararía hasta meterlo en la cárcel.
Con ese nivel de violencia puede incluso causarle
daño. Mucho daño.
Sí, sí, sí. No, ¿verdad?
No confundir lo que hemos dicho antes.
Yo, que tengo una edad un poco mayor que la vuestra, tengo que decir que jamás experimenté semejante
violencia,
tipo de tratamiento o de violencia, y ni lo he presenciado nunca.
La filosofía aquella antigua de la letra con sangre entra.
Es que de los marianistas, claro, que a lo mejor resulta que era
yo fui una escuela pública, de la escuela pública, pues ya sabes.
Bueno, que se incorpora también a la Linterna, esta Linterna que como siempre es interactiva. Marta Ruiz, buenas noches.
Sí, claro, tenemos unos canales ahí fantásticos.
Recuérdalos.
Sí, estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-60-06.
Bueno, Belén Montes, creo que precisamente esas imágenes del vídeo, que insisto, todavía se puede ver en cope.es, son de las más comentadas, ¿no?, en las redes sociales, por ejemplo.
Sí, es uno de los temas de los que se sigue hablando a esta hora. También se sigue hablando del diputado Toni Cantó, por UPyD, tras preguntar en esta red social si todos los presos tiene las facilidades de Otegi para tuitear y hacer propaganda desde su celda. Y también se sigue hablando del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que será el que finalmente investigue los papeles de Bárcenas.
Pues ahora nos vamos a centrar precisamente en esa pelea de jueces. Casi parecía un duelo al sol entre Bermúdez y Ruz. Hoy la Audiencia Nacional le ha dicho a Bermúdez que de momento eso de ser juez estrella tendrá que esperar. Por lo menos con este caso no se va a ayudar para conseguir ese estrellato. Vieto.
Hombre, Gómez Bermúdez ha demostrado un interés inusitado por ser juez estrella, es decir, lo ha demostrado en muchas ocasiones y una vez más ha tenido la oportunidad, dicho sea paso, de ser un juez equilibrado. Siempre se dijo que los jueces lo mejor que pueden ser es fundamentalmente personas equilibradas, ponderadas, discretas, alejadas y a poder ser del foco de la opinión pública para poder ejercer justamente su labor como jueces. Pues, por ejemplo, como hace la jueza Laya, que más allá de las fotos de entrada y salida es una mujer absoluta de una discreción ejemplar, y por tanto lleva muchísimo tiempo trabajando en silencio.
Las fotos que hemos visto de ella da la sensación de que son a su pesar.
No, efectivamente, yo creo que sí, que son a su pesar. Bueno, pues Gómez Bermúdez, que dice que le toca, y es cierto, por sorteo, la querella que presenta Izquierda Unida, pues entonces dice que no hay materia para la querella, pero dice a continuación se rogó para sí mismo una especie de causa general de investigación de la financiación del Partido Popular, cuando ya había otro juez que está trabajando en la Audiencia Nacional. E incluso yo siempre apliqué dos criterios: uno, una cuestión de lealtad institucional, es decir, si ya dentro de la audiencia hay un juez que está llevando este caso, ¿por qué quieres tú ahora robarle parte del sumario a tu compañero? Y dos, es que tenemos un problema serio con los jueces y con el sistema judicial español. Es decir, por economía de esfuerzos no podemos detener a dos señores atendiendo la misma causa. Se la había advertido reiteradamente, pero él sigue adelante y, evidentemente, como tiene un desmedido afán de protagonismo que es muy conocido y muy relevante, pues al final ha tenido que ser la propia una sala de la audiencia que ha decidido que efectivamente que tenía que...
Bueno, de todos modos, vamos a ver, en la Audiencia Nacional es un ámbito muy favorable para el estrellato, ¿no? Y el estrellato tiene dos, creo yo, dos raíces distintas, ¿no? Una es la de aquellas personas que lo que quieren es notoriedad por encima de cualquier otra circunstancia, ¿no? Y la otra es la de aquellas personas que lo que quieren es medrar en la profesión, ¿eh? Como en la profesión del juez los puestos de importancia son puestos de designación política, bien sea de manera directa de los partidos políticos porque pasas a ser del Tribunal Constitucional o del Consejo del Poder Judicial, o de manera mediatizada porque eres elegido por el Consejo del Poder Judicial para un puesto en la propia Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo, etcétera, pues es evidente que hay jueces, y no me estoy refiriendo a ninguno de los que en concreto, ¿eh? Pero es evidente que hay jueces que lo que quieren es hacer carrera política, sirviendo a determinados...
¿Es verdad políticos. Eso de que no te estás refiriendo a ninguno en concreto? No,
podría referirme a alguno en concreto, pero prefiero pero no hacerlo para hacer. Que no se creye contra mí, ¿eh? No, esto es algo que todos vemos, o sea...
Yo creo que no hace falta, Miquel, ¿no?
No, no hace falta.
Aquí hay dos cuestiones, una quizá personal, sobre, como bien decían Vieito y Miquel, cuáles son las aspiraciones, ambiciones, etcétera, etcétera, del juez Gómez Bermúdez. Y otra, yo no sé hasta qué punto la reforma que está encima de la mesa o que está pendiente por parte del ministro Ruiz Gallardón de lo que es la justicia, pues puede afectar o puede llegar a este ámbito de la Audiencia Nacional, que recordemos, la Audiencia Nacional es un ámbito muy especial, sobre todo para temas de terrorismo y de crimen organizado, de narcotráfico, pero que ahora mismo se está yendo por unos derroteros muy complicados. Y termino rápido. Lo que sí está derivándose es que el juez Ruz parece que afirma que hay relación directa o algunos indicios directos entre Gürtel y la financiación del PP.
Que por eso se queda en la causa, sinceramente. Y ahora os pregunto también, de la Audiencia Nacional, ahora os pregunto también por qué, y si os sorprende, que el Partido Socialista e Izquierda Unida prefieran a un juez por encima de otro. Sí. Enseguida.